Ahora abra la Biblia conmigo, San Mateo capítulo 21. Y vamos a ver un detalle interesante en esta tarde ya. Y vamos a cambiar un concepto que la gente tenía de esta historia bíblica. Dice el libro de San Mateo capítulo 21. Oramos a Dios. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias por las personas que están con nosotros a través del internet. Que la bendición de Jehová sea con ellos y a través de ellos puedan otros conocer el Evangelio de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mateo capítulo 21 dice el texto bíblico a partir del versículo 18 en adelante. Dice la palabra de Dios: por la mañana volvió Jesús a la ciudad y tuvo hambre. ¿Cuántos de ustedes tienen hambre? Diga amén. Yo digo amén y aleluya. Y dice el texto bíblico, eso es parte de la vida del ser humano, señores. El ser humano le da hambre. Hay algunos, estaba conversando con alguien esta semana y decía: pastor, yo no como nada después de las 5 de la tarde. Digo: Dios bendiga tu ministerio. Ese ministerio yo no lo tengo. O sea, a las 5 de la tarde es que el espíritu me sobrecoge y me da un hambre, una cosa, hermano, horrible, horrible. Llegué esta semana a casa, estábamos haciendo unos trabajos en la iglesia, preparándonos para el 35 aniversario de la iglesia, que será el mes de octubre, si Dios quiere, y estamos haciendo unos trabajos en la iglesia. Y llegué tarde a casa y llamé a Menchi, nos habíamos entretenido haciendo cosas con Wilfredo aquí, montando una sorpresita nueva que le tenemos allí, y iba para la casa y digo: Menchi, estoy en la 8, ¿cómo se llama? Le prometo, 8:26. Cuadra la cosa que voy desesperado. Hermano, Menchi pensó que era un día normal. Cuando yo llego, está la sierva todavía ubicando unas cosas y yo veo la cocina limpiecita. Yo dije: Jehová, si es posible, pasa de mí esta copa. Encontré unos coquitos que vienen al fútbol con chocolate. Hermano, le dije: tengo que entrarle a algo porque me voy a morir. Me metí esos coquitos con chocolate y era tragándomelo. La hermana Juárez se entera de eso y ella misma me manda a borrar de la iglesia. Coquito con chocolate a las 11:30 de la noche. Dime tú. Pero tenía que esperar hasta que el Espíritu entonces de Dios sobrecogiera a Menchi y cuadrara. Porque cuando uno tiene hambre, uno come ¿qué? Escúcheme. Hay padres que los hijos le dicen: no, mamá, yo no quiero eso. No, 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 mijo, está bien, yo te voy a preparar otra cosa. Dígale: mira, si no es eso, es eso. Y ellos: no, pues yo no voy a comer. Está bien, a la media hora. Miren, hermano, esos muchachos comen brócoli, lechuga, zanahoria, ajonjolí, lo que usted le ponga. Comen arroz con gris, hasta pan que viene en la carretilla esa, cogiendo todo el polvo de la carretera. Hasta eso se comen. Cuando uno tiene hambre, uno se come ¿qué? Lo que sea, hermanos. Menchi, el Señor, a veces las esposas de los pastores como que se dejan usar por otro espíritu que no es el de Dios. Porque Menchi, llego yo a la casa y está Menchi preparando okra. Que eso es quimbombó. Eso, a mí me gusta el nombre de okra y quimbombó, se oye bonito. Oiga cómo se llama en mi país: molondrones. Y Menchi está preparando unos molondrones. Ella sabe que yo, molondrones que aparezcan en la factura del supermercado, yo no lo pago. Esa factura yo no la pago. Porque yo no quiero saber de los molondrones. Cuando la Biblia dice, en Génesis capítulo 3, versículo 16, dice: espinas, cardo y molondrones producirá la tierra. Eso vino después del pecado, fue, hermano, esa cosa. ¿A quién le gustan los molondrones? Déjeme ver. Todo el que le guste eso, no me salude. No me salude. Que esa, ¿a ti te gusta eso, Ivette? Oye, el otro, tú eres un rebelde. Ivette, que le gusta mucho y que me va a saludar. Hacela. O lo arregla tú o lo arreglo yo. Hacela le gusta también. Alabado sea el Señor. Entonces, mire. Y yo veo a Menchi preparando esos molondrones. Yo llegué con esta hambre que yo pensé, Joel, en mi corazón: si esto no se resuelve, hasta esto le entro yo a los molondrones. Suerte que encontré los coquitos, ¿oíste? Pero dice el texto bíblico, y esa es la parte que a la gente se le olvida. Jesús era, voy a tratar de ponerlo lo más sencillo posible, Él era 100% divino. Amén. pero era 100% humano. Porque si no hubiese sido 100% humano, el diablo no lo tienta con comida. Y dice el texto bíblico que Jesús se levantó por la mañana y le pasó lo que le pasa a todo el mundo. Le da hambre, señores. Cuando uno tiene 8 horas durmiendo, tiene que levantarse con hambre. Y mire lo que dice el versículo 19. Viendo una higuera cerca del camino, se acercó, pero... ¿Qué dice la Biblia suya? Voy para atrás otra vez, versículo 19. Viendo una higuera cerca del camino, se acercó, pero, ¿qué dice? No halló, ¿qué cosa? Nada. Ahora voy a detenerme un momentito allí. Y es darle este detalle. Las apariencias engañan. El que usted cree que es, a veces no es. No todo lo que brilla es oro, señores. Yo comenté aquí unos meses atrás de que en mi país, República Dominicana, se hace negocios con la frontera que es Haití. Y entonces la gente de Haití hace negocios en Dominicana y ahí se mueve mucho dinero en esas fronteras. Porque mucha gente de Haití compra, lo dejan pasar a Dominicana para hacer sus negocios y se mueven millones de pesos en las dos puntas de la frontera, que es Elías Piña y también Dajabón. Y yo fui con los muchachos de la universidad a Dajabón y venden súper barato, porque no hay cosa mejor que negociar con un haitiano. Porque el haitiano le pone un precio, le dice, no, eso cuesta 400, y ya uno en Dominicana le enseñan el tigueraje. Y cuando le dicen 400, muchachos, eso no, tú estás loco. Y uno hace como que se va. Y entonces ellos tienen una frase que dice, ¿cuánto tú das? Y entonces uno dice, bueno, yo te doy 75. No, 75 no. No, pues entonces no lo quiero. Ven, ¿cuánto tú das? Digo, 150, y ahí quedamos en 150, de 400 en 150. Y la gente va a comprar mercancía a la frontera. Y fuimos los muchachos de la universidad y todo eso a comprar a la frontera, y muy contentos. Y entonces yo quería comprar unos jeans. Y usted sabe que los jeans míos son ultra slim y ultra desaparecido, porque ya la gente ultra slim no queda. Porque tienen la misma hambre del versículo 19 que menciona ahí. Y entonces yo voy buscando unos jeans ultra slim para yo entonces poder comprar. Y vi los jeans y todo eso en su paquete, todo en su paquete. Le digo, mira, ¿a cuánto están esos jeans? Los jeans costaban, recuerdo en ese tiempo, 500 pesos. Y me lo estaban vendiendo en 60. Digo, no, muchacho, ponme 14 de esos que me los llevo. Escúchame. Y compré 8 de esos jeans. Y me lo llevé contento. Íbamos todo el viaje de Dajabón a la universidad. Estamos hablando, compadre, que son como cuánto, como 6 horas, ¿verdad? Como 7 horas. Y vamos nosotros compartiendo allí, diciendo, señores, qué negociazo hicimos, y muy contento y todas las cosas. Y llego yo, usted sabe que uno cuando está enfiebrado comienza a sacar todas sus cosas, y saqué el perfume, en eso estaba enamoradito de Menchi y todas las cosas, y comencé a sacar las camisas que compré y los pullovers, y comencé a sacar los jeans. Escúchame, el jean, la cara del frente. Solamente me pusieron, era la tela del frente, nada más el jean, que es lo que se ve en el plástico. Todo lo otro no era jean. Mire, hermano, yo no me devolví para Dajabón, para echar una maldición para allá. Porque yo soy un tipo de paz, no de guerra. ¿No son tan bobos los haitianos? Claro que no. Si me vendían 8 jeans, me llevan todo el dinero y me dieron solamente la parte de frente, y yo voy a andar en cuera completo. Dime tú. ¿Me entiendes? Porque las apariencias, ¿qué cosa? Engañan, señores. Y el único que puede hacer que nosotros podamos ver la realidad de las cosas es el Espíritu de Dios. Hay gente que dice, ay, pastor, esa muchacha me gusta, esa es la que yo quiero. Y mire, pregúntele a Jehová. Que hay muchachas que parecen modelo 2018 y el millaje es de los carros de Cuba de 56. Escúcheme, esa es la gran realidad. Hay muchachos que parecen buena gente y las muchachas se llevan de la apariencia, no, que es musculoso y todas las cosas y que levanta pesa, pero también baja la pesa, porque no todo lo que brilla
es oro. Ahora, lo interesante del texto bíblico es lo siguiente: el texto está diciendo, Jesús se levanta con hambre. Cuando se levanta con hambre, a lo lejos ve la higuera. Y la higuera, esta es la partecita que la gente no entiende del texto. La higuera aparentaba tener frutos. Porque nosotros no sabemos mucho de higuera. Pero la higuera que tiene hojas, necesariamente tiene que tener fruto. Y el Señor viene emocionado. Cuando uno viene con hambre, uno dice, bueno, esa es la higuera mía. Viene el Señor, versículo 19, se acercó a la higuera, la vio de lejos, la vio con hojas, porque los frutos no se ven de lejos. La vio con hojas y dijo, no, esta es la mía. Se acerca, la higuera no halló nada en ella, sino que encontró solamente que. Ok, ahora deténgase conmigo. Jesús llega y yo me hice esta pregunta: ¿qué culpa tiene la higuera de no tener fruto cuando Jesús tenía comida, tenía hambre? La higuera no tenía culpa de eso. El problema es que la higuera tenía el mismo ministerio que tenemos algunos de nosotros hoy en día, que solamente estamos llenos de hojas, de apariencias, de gente que usted lo ve juntos en la iglesia y se están matando en la casa. Esta semana, si usted busca en el Facebook de la Iglesia de los Peregrinos o en el Facebook de nosotros, del pastor Arnaldo Cruz, va a darse cuenta que nosotros pusimos 4 temas sobre matrimonios que estuvimos presentando en el campamento de Soquel en California, que estuvimos allí en el mes de julio. Y presentamos los temas. Y una señora le escribió a Menchi esta semana que el esposo le dijo que no es posible, que todo lo que Menchi y yo estábamos diciendo es mentira. Que no es posible que un matrimonio sea tan feliz. Que eso es todo apariencia. Felicidad no significa que yo voy a estarle sonriendo a Menchi todos los días. Felicidad significa no problemas, queridos. No dice no diferencias. Es no problemas. Porque cuando Menchi se prende, entonces yo lo que hago es, yo, Jehová, se le salió lo guerrillera, yo retrocedo. Porque tuve que aprender algo de los haitianos, manso pero no menso. Y si ya yo he visto lo que ha hecho la guerrilla en Colombia, ¿voy a caer yo en ese ministerio en Estados Unidos? No. Entonces, ¿qué yo hago? Yo retrocedo, hermanos. Y eso, al final de cuentas, ¿qué está trayendo eso? Felicidad a la casa. Porque cuando no hay nadie que piche, el otro no batea. Y cuando Menchi ve entonces que yo vengo no en formato de santidad, sino en formato de Apocalipsis o de Daniel capítulo 6, bestia de Apocalipsis, entonces, ¿qué hace Menchi? ¿Ya? Eso es felicidad, hermanos. No estamos diciendo que nosotros no tenemos diferencia. Imagínense, una mujer colombiana, un hombre dominicano, uno que lo engañaron en la frontera con Dajabón, y ahora me va tú a querer meter cuento a mí. No, ya yo aprendí. Eso es lo que hace la felicidad en un matrimonio. Hermanos, si usted anda buscando una iglesia, escúcheme ahora, si usted anda buscando una iglesia donde todos los miembros de la iglesia piensen igual que usted, usted está viviendo una irrealidad. Porque aunque piensen igual que usted, hay cantos que a ellos les gusta, que a usted no les gusta. Hay predicas, hay gente que dice, no, pastor, yo quiero una iglesia donde solamente hablen de Daniel y Apocalipsis. Está bien, no hay ningún problema. ¿Y a Jesucristo no lo van a dejar? Y hay otro que dice, no, yo solamente quiero que me hablen de Jesús, de que todo está bien, que yo puedo ser un sinvergüenza, que yo puedo usar droga un día así y el otro también, y el Señor me perdona, Él conoce mi corazón, que yo soy débil. No, señores, no andamos buscando un lugar donde yo me sienta cómodo, ando buscando un lugar donde aún me incomoden a mí para yo poder disfrutar de la salvación de Jesucristo. Eso es lo que dice la Biblia. Y yo le aseguro a usted, usted puede, yo le doy luz verde hoy, váyase a la iglesia que usted quiera, cercana en Miami, cercana en Hialeah, cercana en Houston, vaya donde usted quiera, y se va a dar cuenta que en todos los lugares de adoración hay alguna situación, porque donde quiera que hay más de uno hay problema. Escúcheme, donde quiera que hay más de uno hay una situación. Señores, lo que está diciendo el texto es, el problema que Jesús tiene con la higuera no es que no tenía comida, es que parecía que tenía comida. Y aquí voy a tratar un detallito adicional. Nosotros nos hemos convertido en idólatras. Pastor, ¿y eso? Nos hemos convertido en idólatras porque hemos aprendido a idolatrar las apariencias. Hay gente que tiene un ministerio solamente con su belleza. Que no se sienten bien hasta que ellos puedan y viven con esto. Y una apariencia por acá. La gente hoy, bueno, voy a hablar no de mí sino de la estadística. Un estudio dice que las mujeres tienen 13 cosas que no les gusta de su cuerpo. 13 cosas que no les gusta de su cuerpo. Y lo más interesante no es solamente eso. Lo más interesante es que niñas de 3 a 6 años tienen 8 cosas que no les gusta de su cuerpo. De 3 a 6 años. ¿Qué es lo que está diciendo eso? Que hay mucha gente que vive en base a las revistas. Y señores, déjenme decir lo siguiente. Nosotros íbamos a hacer un DVD, y fui a un estudio de fotografía a tomarme la foto profesional para mandarla a la gente que iban a imprimir la carátula del DVD y todo eso. Y me hicieron un trabajito en Photoshop y toda la cosa. Papá, qué papucho salí yo de Photoshop. Llegué desbaratado. Recuerdo que venía de una campaña evangelística y estaba todo trasnochado y toda la cosa. Yo salí sin ojeras, sin nada. Y yo dije, óyeme, si yo hubiese sido mujer, hasta yo me caso con el de la carátula. ¿Cómo se llama eso? Photoshop, hermanos. Y la gente, escúcheme, hoy en día la gente no se siente bien con su cuerpo. Y hasta que usted no aprenda a amarse como usted es, el Señor no va a poder utilizarlo a usted. Que hay unos chichitos de más. Sí, todo eso. Hay cosas que se pueden trabajar. Pero hay gente que cae en una obsesión por los chichitos. Hay gente que cae en una obsesión con el pelo. Mire, nosotros hemos estado en países, por ejemplo, cuando vamos a México, la famosa en México es Gabriela. No es ni el pastor Arnaldo Cruz, que es el que se va a desbaratar dando la campaña, ni Menchi, ni Gabriela. Todo el mundo quiere tirar esa foto con Gabriela. ¿Por qué? Porque allá todo el mundo tiene el pelo liso y llega esta muchacha alborotada. Con todo esos pelos, uno para el norte, para el sur, para el este y para el oeste. Y la gente dice, ay, oiga lo que dice la gente. Yo quisiera tener el pelo como esta. Y Menchi llama a la mira y dice, ¿tú sabes lo que me cuesta a mí? Pené esa greña. Porque la gente, ¿qué cosa? No se conforma con qué. ¿Cómo es, queridos? Y hemos aprendido a vivir de las apariencias. Yo sufrí, hermanos, sufría levantando toda esa pesa. Bueno, no eran toda esa pesa, eran de 25 y de 35 libras. Y sufría solamente porque todo el mundo en la universidad, mire, usted ve los cuerpos, los muchachos. Y aún siendo pastor, uno se siente mal. Porque viene y se me para Robelín al lado, el esposo de Lou David. Es una falta de respeto. Porque uno dice, Jehová, le diste a toda esa gente y a mí me dejaste de último. Ven acá, José Ángel. Ven un momentico. Sí, ven. Sube la luz que sube. Párate aquí, mirando para allá. Dígame si usted me ve. Párate de lado. Dígame si usted me ve. Gracias. Voy yo a sufrir porque este se comió todo lo que me tocaba a mí. Entonces, la Biblia está diciendo que yo debo aprender a aceptarme como yo soy. Hermanos, mire, él tendrá su cuerpo y todas las cosas, pero yo tengo mi musiquita por dentro. Y yo le dije a Menchi, no mires la portada, escucha la musiquita que hay adentro. Esa es la realidad, queridos. Entonces, la gente tiene que aprender a aceptarse tal como es. Mi papá tiene un ministerio. Bueno, yo espero que papi no escuche este sermón. Papi tiene un ministerio. El ministerio, mi papá tiene 65 años cumplidos. Papi estuvo hace poco presentando una semana aquí y papi, escúcheme, papi ya está de aquel lado. Papi tiene 65. Pero papi no sale de la casa sin hacerse el tinte del pelo. Y tiene, papi va a matar, ¿verdad, Menchi? Porque papi no quiere envejecer. Pero hermano, eso es parte de la vida. Decía Menchi en uno de los seminarios matrimoniales que dimos en California, que hay gente que se le está cayendo el pelo y está preocupado porque el pelo se le está cayendo. Mire, hágase así, pase la navaja y usted va a ver lo bonito que uno se ve. Y lo, mira, mira qué sexy se ve el muñeco ahí sin nada de pelo. Mira Pablito, que jamás le queda los pensamientos. Mira David, porque brillan solo, la luz le da y es un reflejo para acá, para el frente. Entonces, ¿me voy a sentir mal porque se me cayó el pelo? No, queridos. No venda una imagen que usted no es, hermanos. La Biblia está diciendo, el problema de la higuera no es que no tenía frutos, es que aparentaba tener frutos, es que aparentaba que era feliz. Hay un congreso que se hace mundialmente famoso, se llama TED. Usted puede buscar los seminarios, es impresionante. Llevan personas de todas partes del mundo que han impactado la vida para hablarle a mujeres, a adolescentes, a niños, todo eso. Y en este congreso último llevaron una modelo famosa de las pasarelas. Cuando ella salió, salió con todo su porte de modelaje y todas sus cosas. Luego se puso una falda, de esa falda que uno como que se amarra, y se la puso, una falda larga, y ella dijo, voy a hablarle como realmente yo soy. Y comenzó a presentar unas fotografías. Presentó una fotografía de ella modelando así. Y bonita, y se veía elegante. Y ella contaba allí en el seminario, le voy a poner el link esta tarde, cuando usted entre al Facebook de los peregrinos o mío, se lo voy a compartir el video para que lo vea. Y ella dice en el video, el tiempo que le tomó y las horas que le tomó de todas las veces que estuvo brincando así, para que salga una sola foto. ¿Usted cree que yo voy a vivir la vida por una foto, hermanos? Usted sabe, la gente, a mí me emociona, un muchacho publicó un video en un estadio de pelota, ahora esta semana pasada se hizo viral en las redes sociales, donde hay una muchacha que se está tomando una foto y se ve todo el ¿cómo se llama? El campo del estadio. Y ella estaba así y después se dio cuenta que la foto no salió bien. Y cuando terminó de tomar la foto, ella sonriendo así toda la cosa, ¿qué cara puso ese espíritu? Apariencia. Solamente caras, rostros de fotos. No el rostro real que ella tiene normalmente. Y dice la muchacha, la modelo, todas las cosas y el sacrificio que ella tenía que hacer de comida para poder mantener supuestamente la línea. Y si había algún chichito, cirugía, ¿cómo se llama la cirugía? Photoshop. Y de una vez lo ponían, hermanos. Ha habido en los últimos 3 años, ha salido un movimiento. El movimiento se llama hashtag sin filtro. Lo que está diciendo ese movimiento es, tómate una foto sin poner ningún efecto, sin el maquillaje que pone el software. Pon una foto como tú realmente eres. La muchacha, la modelo esa, va en pijama a Walmart. Y ella dice, miren, le voy a presentar quién yo realmente soy. Y presenta, y una muchacha, uno la ve en la foto y dice, óyeme, si Jehová me mandara esa. La ve sin el Photoshop como es ella cuando va en la pijama a comprar para Walmart. Jehová, apártala. La vida de nosotros está lleno de hojas. La vida de nosotros está lleno de apariencia. Hay gente que oculta quien realmente es detrás de un empleo, detrás de un bonito carro. Mi tío tenía un dealer de carros y el hermano de él trabajaba lavando todos los carros. Y a veces él iba a casa de mi mamá a llevarle algún mandado que mandaba mi tío a mi mamá, y mami veía ese carro que se estacionaba y decía, óyeme, el que se baje de ese carro tiene que ser un papucho. Y se bajaba mi tío, un alacrán. Porque hay gente que quiere ocultar quien realmente es detrás de las hojas de un buen carro, detrás de las hojas de un buen empleo, detrás de las hojas de una buena tarjeta de crédito, detrás de las hojas de una buena blusa o de un lindo vestido. ¿Cómo usted realmente es, queridos? Nosotros no podemos pasar toda la vida solamente maquillándonos y ocultándonos. Esposas, Yo quiero darle un mensaje hoy traído de Jehová. Descendió directamente del trono de Jehová, directamente a la cabeza mía. Esposas que están aquí, si su esposo todavía está con usted, algo tiene usted que él todavía está ahí. Amén, ¿verdad? Claro. Pero la doña dice, ay, y dice, ay, mi amor, y tú me ves, todavía me quiere a mí así. Y comienza a mencionar los 13 defectos. Si usted quiere saber cuáles son, lo que dice el programa, me dice en privado, porque no puedo decirlo en público. Comienzan a verse los 13 defectos. Óigame, todavía estoy aquí porque te amo. Llega un momento en la relación matrimonial que ya no tiene que ver tanto con el físico, tiene que ver con la conexión, con el amor, con la entrega, con el sacrificio, con esas palabras bonitas, con el tiempo que hemos compartido juntos. No ha sido un gasto, ha sido una inversión, hermanos. Porque vamos a llegar a viejito un día todos. Y ya los viejitos no pueden pensar como teenagers. Entonces llega un momento que ese amor se mantiene por encima del contacto físico. Porque eso es lo que hace el amor de Dios. Nosotros no buscamos, al principio buscamos a Dios solamente por una necesidad, una emergencia que teníamos. Llega un momento en la relación con Dios que aunque esté la emergencia, ya yo no le hablo a Dios de la emergencia, porque dice el texto bíblico, Jehová sabe lo que yo necesito y Él va a suplir lo que necesita su pueblo, sin que yo ni siquiera se lo diga, hermanos. Pero debo comprender lo siguiente, Jesús hizo un detalle y esto quiero dejarlo claro cerrando mi tema de esta tarde. Jesucristo odia las apariencias a muerte. Hoy en día le han puesto nombre bonito, le han puesto hipocresía. Jesús odia a la gente que no es transparente. Mire, yo lo he dicho, es un sueño mío, todavía no se me ha dado en los 18 años que tengo como pastor, pero yo estoy casi seguro que va a llegar un momento que eso va a pasar en mi iglesia. Gente que va a venir a la iglesia y va a decir, señores, oren por mí, yo estoy fumando todavía. No he podido soltarme del asunto del cigarrillo. Gente que venga y diga, pastor, dígale a la iglesia que venga un miércoles y diga, dígale a la iglesia que ore por mí, que cuando escuche cualquier cancioncita comience a moverse la colita de una vez y se me mete un gozo terrenal. Oren por mí para eso, para que los espíritus se me tranquilicen y se me cuadre la cosa. Va a llegar ese momento, pastor, va a decir la gente, ore por mí, pastor, se me está destruyendo el matrimonio solamente porque estoy invirtiendo mi tiempo en la pornografía. Ese día tiene que llegar en la iglesia y tiene que llegar, no es para que la gente lo critique, es para que la gente se tire al suelo y ore, porque tiene que desaparecer, señores, eso de la iglesia. La gente vive solamente aparentando lo que no es y el Señor odia las hojas. Por eso lo primero que le hizo Adán y Eva fue eliminarle las hojas esas que tenían. Digo, no, lo voy a dar un vestido de verdad. Lo voy a cubrir con la gloria mía. Dios odia las hojas, hermanos. Sáquese las hojas de la vida suya. No aparente que usted tiene frutos. Produzca frutos. Que quizás no lo tengo todos. Está bien. La Biblia habla de los frutos del Espíritu y de eso vamos a hablar un día de estos aquí en la iglesia. Pero vaya produciendo algo, aunque sea mínimo, hermanos. ¿Cuánto a usted le gusta el mango? Usted sabe, hay un mango que en mi país le llaman cabeza de toro, que es un mango grandote. Y la semilla es pequeñita. Y es mucha masa que tiene ese mango. Hay gente que puede producir un mango cabeza de toro. Hay otro que puede producir un mango bicochuelo. ¿Te acuerdas del mango bicochuelo de allá de Oriente? Qué chulería de mango eso. Eso lo inventó Jehová allá en Cuba. Es un mango sabrosísimo, hermanos. Pero no todo el mundo puede ser cabeza de toro. Produzca algo, pero por favor, en el nombre del Señor, no produzca hojas, queridos. ¿Será que estoy hablando para alguien que le hace creer a su esposa y a su esposo que todo está bien? Solamente para no ofenderlo, para que no se sienta mal. A veces, hermano, hay que abrir la boca. ¿Será que estoy hablando para alguien que dice, no, porque estas cosas no se pueden predicar en la iglesia porque la gente se puede molestar? La iglesia adventista no está para producir hojas, está para producir frutos. Y quizás el fruto que usted ha producido ha sido un fruto de dolor, quizás ha sido un fruto sin gozo. Produzca en el nombre de Jesucristo. Pídale al Dios Todopoderoso que le dé el privilegio de comenzar a eliminar las hojas y a producir de verdad. Cuando la señora le escribió a Menchi, diciéndole que nuestro matrimonio parecía fake, porque este es demasiado amor, demasiada sabrosura, ¿qué es esto? Si ella lo hubiese dicho muchos años atrás, le hubiese dado la razón. Porque hubo un momento que yo hablaba muy lindo de Menchi en la iglesia. Y Menchi me sentó en casa. Me dijo, mira, quiero pedirte un favor de cumpleaños. Usted sabe, cuando le hablan a uno de cumpleaños, inmediatamente se me salió lo dominicano. Y mi amor, pídeme lo que tú quieras, tranquila. Este cumpleaños va a ser especial para ti. Lo que tú quieras, te lo voy a dar. Y vino el fuetazo. Dígale, sierva. ¿Sabes lo que me dijo Menchi? Te voy a pedir un solo favor de cumpleaños. Ya no digas en público lo buena que yo soy. Escúcheme. Dímelo a mí. Me dolió Gladys. Porque es cierto, yo lo decía mucho en público. Ella se enteraba sentada como siempre en la iglesia, pero nunca se lo decía face to face, nunca se lo decía cara a cara. Y dije, mi amor, este no va a ser tu regalo de cumpleaños, este va a ser tu regalo de por vida. Y usted nota que lo sigo compartiendo con el mundo, pero pregúntele a ella qué tiro yo para allá en privado. Tú sabes, chula. Hojas. Quítese las hojas y produzcan que sea un frutico pequeño. Y déjele saber a sus hijos, a su esposo, a su esposa, a su novio, a su novia. Escúcheme, a su hermano de iglesia. Déjele saber algo positivo. A veces nos hemos especializado solamente en hablar de las hojas que hay en la iglesia y no hablamos de los frutos que hay en la iglesia. Hace mucho tiempo Karina debió haberse ido de la iglesia. Y si los hijos de nosotros están en la iglesia todavía, ¿no es eso un fruto bueno para la iglesia? Pero de eso no hablamos. Entonces criticamos los periódicos porque solamente ponen la noticia negativa, pero somos igual en la iglesia, solamente miramos la negativa también. Hablemos de las positivas en la iglesia. Hablemos que las familias de la iglesia todavía están aquí. Hablemos que hay matrimonios que estuvieron al punto de separarse y entró el Señor y los agarró y le quitó todas las hojas y le dijo, van a producir fruto en el nombre de Jesucristo, y siguen en la iglesia. Dejemos de hablar de hojas y hablemos de frutos. Esta iglesia de los peregrinos, en el nombre de Jesucristo, no quiere la maldición de Jesús. Queremos producir de verdad.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.